Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy traigo un gran invitado, gran académico, con quien vamos a estar conversando de una serie de cuestiones importantes y que tienen que ver con bioética, también dirigido a quienes no saben a cabalidad de qué significa bioética. Traigo este episodio para que podamos compartir juntos, así que no te pierdas. Y aquí estamos con el profesor, el doctor Roberto Andorno, quien tuve la oportunidad de leer su libro, del cual quiero que conversemos sobre varias cuestiones, pero antes voy a hacer su presentación para quienes no lo conocen, que es claramente un doctor en Derecho, pero es graduado de Leyes de la Universidad de Rosario, de la Universidad Argentina. También es claramente doctor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de París. Y también fue miembro de la UNESCO en el Comité Internacional de Bioética hasta el año 2005. Ha sido también miembro de varias instituciones que están relacionadas con la bioética, con la medicina, y actualmente es coordinador de PhD del programa de Ética Médica y Leyes del Instituto de Ética Biomédica e Historia de la Medicina de la Universidad de Zúrich en Suiza. Ha sido también académico en áreas del derecho y de medicina, y claramente uno de sus grandes libros que tuve la oportunidad de leer es Bioética y la dignidad de la persona. Y me impresionó también porque creo que va a ser interesante para todo lo que vamos a estar conversando, pero antes saludarlo, ¿cómo está, profesor?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Será un gusto discutir estos
Sí,
temas.
un agrado también tenerlo aquí porque uno cuando lee ciertos libros, uno se imagina como algo complejo el tener personas que han investigado, que escriben una obra que, siendo un tema tan complejo, la bioética, que lo puedan hacer tan simple y tan llamativo también para personas que no necesariamente tienen un acabado conocimiento. A mí por eso me gustó mucho el libro, lo recomiendo también, lo voy a dejar en la descripción de este video, porque tiene esa particularidad. Siendo que bioética es un tema complejo, muy técnico, tiene muchos aspectos de medicina, entonces para ciertas personas resulta ser un poco agotador. Y lo que queremos hacer ahora es poder conversar desde su perspectiva, a raíz del título también, porque el título dice claramente la bioética y la dignidad de la persona. Y a mí me interesó iniciar con eso de la dignidad de la persona, qué es lo que se entiende por ser humano para todos quienes nos estén escuchando, porque creo que de ahí parte nuestra conversación a los desafíos que tiene actualmente la bioética. Así que yo le dejo la palabra para que nos pueda imbuir de sus conocimientos.
Muy bien. Sí, el tema de la dignidad de la persona creo que está en el centro de todas las cuestiones de bioética. Por lo menos desde mi perspectiva, a eso va, para eso sirve la bioética, para asegurarse, para promover una visión de la medicina y de las diversas tecnologías que sirvan a la persona, porque es el objetivo de la medicina, servir, ser útil a las personas, y no es al revés, no es que las personas tengan que servir a la medicina. Es el objetivo, esa es la idea de todo el progreso tecnológico en general y de las sociedades modernas, democráticas. Promover los derechos humanos, la dignidad de las personas. Los dos conceptos van unidos, derechos humanos y dignidad. Al menos en derecho, está claro que, y los documentos internacionales son muy explícitos, los derechos humanos se apoyan en la dignidad humana, son manifestación de la dignidad humana, la dignidad inherente a la persona humana, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y eso vale para todo, por supuesto, para medicina, pero para todos los ámbitos de la vida social. Entonces, el desafío es identificar qué aspectos de las tecnologías sirven a la persona, a la dignidad de la persona, y qué aspectos son contrarios o pueden ser contrarios. Y eso, para eso hay que entrar a analizar cada técnica, cada posible aplicación de las tecnologías y discernir, distinguir qué aplicaciones son útiles y cuáles pueden ser perjudiciales. Y no quedarse en eso, sino también promover leyes que también reflejen ese análisis, ¿no? Eso es un poco el punto de vista general.
De hecho, a mí me surge esa alerta con respecto a la dignidad humana, porque efectivamente es lo que está en el núcleo central de todo este estudio de la bioética. Y también basándose en esos cuatro principios fundamentales de la bioética, para poder analizar, para poder debatir sobre cuestiones que están y giran en torno a la autonomía, pero principalmente como a ese afán de perfección, ese afán de querer como conseguir ciertas cuestiones que te puede otorgar la tecnología y que comienzas a dejar de lado la naturaleza humana, comienzas a verte como en esos desafíos de querer decir, bueno, yo puedo hacer esto, puedo trascender a aquello y hacer lo que me guste. Y algo muy peculiar y que está analizado en su libro y que me parece interesante porque tiene también esa conexión a lo que uno comienza a ver hoy en día, que es con la eugenesia, porque viene esa perfección, ese ánimo de decir, bueno, podemos mejorar la raza humana, podemos mejorar nuestras capacidades, podemos encontrar cura a todas y cada una de las enfermedades. Y en eso, claro, al principio surge como un amigo, ¿cierto? La tecnología, pero ahora nos vemos como en otras cuestiones y me gustaría ver cuál es esa perspectiva como académico frente a estos desafíos, a esta perfección que trasciende como hasta incluso nuestra propia autonomía, porque lisianamente ya comienza a dejarse de lado la dignidad humana. Sí se utiliza mucho en términos discursivos, pero la dignidad analizada y como usted lo expresa en ese libro, me parece que ya queda como relegada a un segundo, tercer plano en todas estas cuestiones.
Sí, el tema de lo que se llama el mejoramiento humano, enhancement, human enhancement, o de eugenesia, que están muy, muy entrelazadas, aparece en varias tecnologías, sobre todo en tecnologías genéticas, lo que se llama ahora la edición del genoma humano, edición o la corrección del genoma humano, ingeniería genética. Ahí aparece claramente la cuestión. Pero no solo ahí, también en técnicas reproductivas. La cuestión de la selección de embriones en la fecundación in vitro, lo que se llama el diagnóstico preimplantatorio. Tiene, sí, en varias aplicaciones de nuevas tecnologías surge esta, digamos, tentación del ser humano perfecto o del niño, digamos, porque se trata sobre todo de tecnologías o vinculadas a tecnologías reproductivas. Del niño perfecto, con defecto cero, es un poco el sueño. Ahora, por supuesto que es sumamente positivo tratar de promover la salud de los niños y eso nadie lo discute, pero el problema es cuando eso se vuelve como un objetivo absoluto, es decir, que como que sacrifica todo en aras de ese objetivo, como diría, como mencionaba recién, la selección de embriones. Bueno, si le damos un cierto valor al embrión humano, porque es un individuo de la especie humana, en definitiva, es difícil aceptar que se seleccione el mejor, entre comillas, y se descarten los otros, o que se usen embriones con fines de experimentación, etc. Yo creo que ahí ya se excede de esta idea de, justamente, iría contra la dignidad humana. porque ya los seres humanos no son tratados como fines en sí, sino como instrumentos, como medios. Hay una definición clásica de la dignidad humana que viene de Kant, el filósofo alemán, Immanuel Kant, que dice que debe tratarse a cada persona siempre como un fin en sí, una finalidad en sí, y nunca como un simple instrumento, como un medio para otras cosas. Ese principio se aplica a todo el sistema político en general, ¿no? Los sistemas totalitarios, bueno, ahora me salgo un poco de la bioética, pero los sistemas totalitarios son justamente aquellos que instrumentalizan a las personas. Y el objetivo no es promover los derechos de las personas, de los individuos o de los grupos, sino asegurar un cierto tipo de sociedad, según ciertas ideas o ideologías. Entonces la persona no es el fin, es simplemente un instrumento, un engranaje dentro de la estructura. Y lo mismo pasa a nivel médico. Las técnicas que, por ejemplo, lo que se llama, decía antes, la edición del genoma, ingeniería genética. Ahora tenemos la posibilidad de modificar el genoma de embriones o de gametos que se van a usar después para la reproducción. Con el fin de asegurar, bueno, prevenir ciertas enfermedades en el futuro niño o incluso asegurar ciertas cualidades. Pero ahí también entramos en una visión del niño como una cosa, como un objeto de consumo, prácticamente. Y yo creo que eso es un peligro, porque no es la idea. Los niños no son deudores de una cierta calidad hacia nosotros, son seres humanos que tienen su valor en sí, y por eso creo que no es el camino correcto el de... Bueno, podría hablar mucho sobre esto, pero...
Sí, de hecho, cuando analiza del tema de esto de la eugenesia, plantea también la importancia de la diferencia, porque efectivamente cuando uno entra en esos debates o te preguntan si tú estás de acuerdo con la perfección y si puedes mejorar tu parte de la musculatura, que de hecho se hace actualmente, hay personas que se han hecho famosas por eso, de tener la superfuerza, ¿cierto? Sí. Un poco como nietzscheana esa idea del superhombre. Sí. Ves el tema de ciertas cuestiones que van incorporándose en ese debate, que van visualizándose, porque efectivamente cuando hablamos de perfección eso significa de evitar, anular, eliminar, en este caso, ciertos errores, ciertos problemas que vengan ya en esta unión de gametos. Y efectivamente se entra en debate de decir, bueno, ¿quién es digno de vivir? Sí, o sí. ¿Hasta qué punto nosotros hablamos realmente de una dignidad humana, pero eso significa sacrificar a otros porque se considera de que no son dignos para vivir? Y es un poco también como la temática de lo que viene cuando uno ve esto de la muerte digna, ¿cierto? De decir, bueno, decimos, ¿qué significa dar esa muerte digna? ¿Cómo se adorna el concepto? ¿Y qué es lo que hay detrás de todo ello? Significa que hay algunos que ya uno comienza a considerar que ya no necesitan seguir viviendo y por más sufrimiento, y otros sí. Entonces, en esto me imagino que usted tiene ese planteamiento y también lo ha enseñado, está en su libro, y dejárselo como de manifiesto a las personas en un sentido simple, desde su punto de vista.
Sí, no, muy bueno, muy importante el tema, y es cierto, estoy de acuerdo que hay una conexión también con las cuestiones de fin de vida. En el fondo creo que la filosofía es muy parecida a la que subyace tanto a esta selección de embriones, por ejemplo, o edición del genoma de futuros niños para asegurar una cierta calidad, y el debate en temas de suicidio asistido o eutanasia, donde también está implícita la idea de que ciertas vidas no tienen una calidad suficiente, son como subhumanos de algún modo, aunque no se diga así, pero es la idea implícita. Y por eso que se justificaría eliminarlos. No se lo dice de forma explícita. Ahora me concentro en eso. Entonces, fin de vida, porque es difícil hablar de todos los
De
temas
muchos temas.
simultáneamente. Pero en lo específico de las cuestiones de fin de vida, de suicidio asistido y eutanasia, el argumento que se suele utilizar a favor de estas prácticas es el de la autonomía, ¿no? La autonomía, cada uno decide la vida, hasta cuándo vive y cuándo muere, de qué modo muere, etc. Mi vida me pertenece,
En mi
etc.
cuerpo.
Es mi cuerpo, bueno, soy yo el que decide. Pero en el fondo yo pienso que no es el verdadero argumento. ¿Por qué? Porque si fuera así, si fuera que el fundamento de del suicidio asistido, de la eutanasia, aclaro, la diferencia entre las dos prácticas es que en una es la persona misma la que toma la sustancia letal y en la otra, si alguien lo ayuda, se la provee y todo, pero es él el que realiza el acto, por eso es suicidio. Y en cambio en lo que se llama eutanasia, o eutanasia activa a veces se llama, es un tercero el que causa la muerte, que le inyecta, por ejemplo, la sustancia. Es decir, que la muerte es causada por otro, no por el propio individuo. Pero en fin, en términos morales es lo mismo, digamos. Entonces, el argumento que se utiliza es el de la autonomía del individuo, pero yo entiendo que no es el verdadero. ¿Por qué? Porque si fuera realmente la autonomía, entonces habría que admitir que estas prácticas fueran legales para todo el mundo. Es decir, que no hace falta exigir, no haría falta exigir que se encuentre, como lo dicen leyes que permiten y las permiten, que se encuentre en una situación de sufrimiento, de enfermedad terminal, una enfermedad muy grave, etc. Cualquier persona, si fuera realmente la autonomía, cualquier persona que desee morir, por más que sea joven y en perfecta salud, tendría que tener el derecho a acceder a esta práctica. Por eso, y eso no lo acepta nadie. Entonces, el verdadero fundamento, pienso yo, aunque tal vez inconsciente, es que ciertas vidas no tienen valor, o han perdido su valor vital, digamos. Han perdido su valor y por eso se justificaría la eliminación.
O hay quienes no la tienen, que ese es el otro tema. No, no
O
se
que
considera
nunca la
que
tuvieron.
es.
Que nunca la tuvieron, ¿quieres
Claro,
decir? Que nunca la
que no se,
tuvieron,
porque
sí.
ahí viene el concepto de persona. Entonces decimos, bueno,
Sí,
¿qué se considera como persona o no, cierto?
sí. Sí, o que nunca la tuvieron, o que la han perdido. Sí. Pero el problema es que con ese argumento se está negando la dignidad, porque la dignidad humana significa que cualquier persona tiene un valor intrínseco y no importa el estado de salud, el grado de inteligencia, la condición económica, etcétera, etcétera. No importa nada. Solo lo único que importa es que se trata de un individuo que pertenece a nuestra familia, familia humana, como dice la Declaración Universal. Cualquier miembro, esa es la base además, la base de todo el sistema democrático, lo que diferencia un sistema democrático de otros sistemas del pasado, donde había una jerarquía muy estricta entre categorías de seres humanos, que había esclavos, etc. Los sistemas modernos no admiten esa distinción. Así que todas las personas tienen derechos y tienen una dignidad intrínseca. Así que ahí entra en conflicto. Sobre dignidad se podría discutir mucho porque también hay esos dos enfoques, la dignidad como un valor intrínseco de cada persona, que es la que yo comparto, y que es la del derecho internacional, de derechos humanos, y la otra que es más bien dignidad como autonomía. Autonomía, entonces, justamente los que, como decía, los que sostienen o defienden el suicidio asistido, la eutanasia, argumentan con la dignidad como autonomía. Es decir, que se promovería la dignidad al permitir que esas personas se suiciden o que reciban más. Pero yo pienso que esa idea es contraria justamente a la noción de dignidad como valor intrínseco, porque estamos se está matando a una persona y una condición terminal no es un motivo para causar la muerte. Lo que se trata es de ayudar a esos pacientes que están en una situación difícil, grave, a sobrellevar la enfermedad, acompañarlos, hay cuidados paliativos, tratamiento del dolor, etcétera, que son compatibles con la dignidad. El causar la muerte es una solución brutal, no es una solución en realidad. Si es lo que no se debe, si hay una persona que tiene una enfermedad grave, que está sufriendo, hay que hacer lo posible para tratar el sufrimiento, la enfermedad, lo posible, pero no eliminar a la persona. Eso es como, es como se dice, el remedio es peor que la enfermedad, digamos, ¿no? Claro, se soluciona el problema del sufrimiento, pues al mismo tiempo se está eliminando a la persona. ¿Qué remedio es ese?
Sí, de hecho, me recordó a ciertas cuestiones que tuve también el gusto de conversar con el profesor doctor Francisco León Correa, que sí, de conocerlo, sí. Porque efectivamente hay una tergiversación de la forma de ver estas cuestiones. Y está muy, muy penetrado en la parte mediática donde te insta a decir, no, esto es algo digno, estamos pensando en el individuo y para las personas comunes es difícil estar en contra de eso porque, bueno, si está sufriendo, claro, hay que darle la muerte digna. Entonces, me parece que se dejan de lado todas estas cuestiones que son importantes y que la gente no conoce. Cuando se entra en un debate de estas cosas, de ver la interrupción, de ver lo que se considera como persona, la defensa de aquello, mezclado con los principios de la bioética para decir, bueno, ¿de qué manera solucionamos esto? O encontramos la solución más llevadera, menos dañina, que causen el mayor beneficio. Sí. En una situación en la cual, por ejemplo, está el riesgo de la vida de una de las personas. O sea, por ejemplo, de la mujer madre, está en riesgo su vida y por lo tanto tú dices, bueno, ¿cómo se soluciona eso? Y lamentablemente aquí, por ejemplo, en Chile es muy poco lo que se habla de estas cuestiones como desde una profundidad bioética. Se ha dado en otros lugares, me imagino que allá en Suiza igual es diferente el debate, porque creo que cuando no hay lugar a esto, cuando es muy pobre el argumento, la reflexión, se cae en estas ideologías, se cae en estas cuestiones como, no, es que es la autonomía y por lo tanto yo decido, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, o la pancarta que tenía una señora donde decía, yo decido cuándo morir. Y eso es problemático desde un punto de vista incluso moral, porque llegas a debatir ese tema siendo de que por décadas, por miles de años ha sido el principio básico de defensa, que es la vida. Entonces, lo ves en las constituciones y hoy en día te ves en esa encrucijada y dices, bueno, que parece que ahora ya no es como el principio fundamental, porque tienes que respetarle a los otros y finalmente terminas como cediendo a estas cosas. No sé si esa es la percepción que también se da, no sé si es similar allá en Suiza, porque, bueno, la cultura, la idiosincrasia de la gente igual incide mucho para poder verla.
Sí, no, pero es similar. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Hay una manipulación del lenguaje y un poco a veces se usan ciertos casos con fines mediáticos, no sé, el paciente este que está sufriendo mucho y entonces la única solución es la muerte y ¿por qué oponerse? Que sería una... se lo ve también como una especie de hipocresía, en fin, hay mucha manipulación del lenguaje con todo esto, en muchos temas de bioética, es lo mismo. Pero una cosa que quería mencionar es que, por ejemplo, este tema, si nos concentramos en temas de fin de vida, en realidad es falso presentarlo como una cuestión puramente individual, ¿no? El individuo aislado que decide, yo estoy en mi burbuja y decido sobre mi muerte, cuándo y cómo quiero morir, y tengo derecho a que me provean los medios para morir. Pero no es así, no es verdad que seamos como átomos. Vivimos en una sociedad, tenemos una familia, y a la sociedad le interesa también que las personas no se suiciden, digamos. A cualquier sociedad le interesa el bien de sus
armonía,
miembros.
Armonía.
A la armonía. Sí, pero quiero decir, no es porque se presenta el tema siempre como una cuestión puramente individual. Y un suicidio causa un daño también moral a las familias y a la sociedad. Además, hoy hablaba con una periodista italiana que hablamos sobre este tema, que hizo un reportaje, y decíamos esto, hay una suerte de esquizofrenia en las sociedades que, por un lado, permiten el suicidio asistido o la eutanasia, y por otro, siguen teniendo servicios de prevención del suicidio. Entonces, si ahí me decía ella, se da todos los años un premio, no sé, a la policía o a los bomberos porque intervinieron y ayudaron, evitaron que una persona saltara de un edificio, se tirara bajo un tren para... Se le da un premio, o sea, que se considera bueno evitar que las personas se suiciden, parece obvio, pero bueno. Y al mismo tiempo se está diciendo, bueno, si usted quiere suicidarse, venga, que le damos esta droga, y todo aséptico, todo perfecto. ¿Cómo puede ser las dos cosas al mismo tiempo? ¿No? Es decir, una o la otra. Yo creo que lo lógico es que a la sociedad le interese evitar, porque eso no es algo loable, que la sociedad ayude a la gente a suicidarse. Es más bien lo contrario. Bueno, hay muchos argumentos. Hay argumentos prácticos. En realidad, la mayor parte de los que se suicidan por suicidio asistido no lo hacen por un gran sufrimiento, sino más bien, la gran mayoría, y hay estudios, lo hacen más bien por una depresión, por considerarse como una carga para otros, hasta desde el punto de vista económico, para la familia o para la sociedad. O porque tienen poco contacto con sus hijos o nietos, etc. Se sienten solos, o sea, como con no le ven sentido a la vida. Pero todo eso se puede solucionar, se puede ayudar a sobrellevar esa situación. Por eso, justamente esos mismos estudios muestran que esas personas que habían inicialmente pedido el suicidio, una vez que se las acompaña, que se les provee cuidados paliativos, que se sienten queridas, eso, acompañadas, cambian de... se olvidan de aquello que habían dicho antes, que habían pedido antes. Y bueno, y hay tratamientos del dolor mucho más eficaces que en el pasado. Por eso es una, en el fondo, más allá de todas las cuestiones filosóficas, es innecesario. Es innecesario esto. Esa es mi posición, que hay cuidados paliativos que todavía no están muy bien desarrollados, que hay muchos países que todavía no los fomentan suficientemente. Hay incluso como último remedio lo que se llama la sedación paliativa. Si realmente todos los medios de tratar el dolor no funcionan, bueno, en última instancia está esto, que es una sedación. La persona pierde conciencia, al menos transitoriamente, y después se ve si puede de algún modo mejorar. En fin, pero no es, por eso no es la solución. No es, como decía, es peor el remedio que la enfermedad.
Sí, ahora, cuando hablaba de ese tema de la esquizofrenia, que uno ve una enfermedad en la sociedad, y también tiene que ver con lo poco que se lee, lo poco que se investiga, muchas redes sociales, porque efectivamente se muestran esas dicotomías de yo estoy a favor de algo y me empodero y voy a las manifestaciones, estoy en contra de los vientres de alquiler, arrendamiento de útero, ¿cierto? Pero por el otro lado pregono que se pueda interrumpir, puede haber un aborto, porque no se considera persona hasta que hay un periodo legal. O sea, yo le dejo al Estado que me determine cuándo se considera o no una persona como tal, como sujeto de derecho, y por lo tanto se puede defender o no. Siento que ya hay muchos estados que incluso ya permiten a los 6 meses, o sea, ya llegamos como a ese grado.
Sí.
Y en esas cuestiones, en esas reflexiones que hay mucho pesimismo, porque cuando uno comienza a informarse de todo cómo avanza rápidamente, veo que tiene varios peligros la bioética, se enfrenta a varias cosas hoy en día que antes no se debatía o había muy poca bibliografía. A mí hace mucho tiempo me llamó la atención, y hay poca bibliografía, pero ya son cosas que uno puede empezar a pensar que existen, como por ejemplo la reproducción post-mortem. Entonces tú dices, wow, ahora tenemos la crioconservación, ¿cierto? Entonces ahora podemos pensar en un niño que es concebido después de que una persona que ha sido el que aportó el material genético fallece y ya no está. Y te ves en eso, te ves en ciertas personas que son prácticamente congeladas hasta que pueda aportar la ciencia suficientes recursos para poder traer de nuevo la vida a esas personas. Sí. Y yo veo que esto está avanzando muy rápido. No sé hasta qué punto la bioética está capacitada o están los recursos intelectuales para poder dar respuesta a esto sin y sacándose un poco el tema de la ideología, porque eso para mí es fundamental. Cuando se va a entrar en esto es apartarse de un tema ideológico, porque la ideología no te deja pensar. Y no sé cómo lo ve en la actualidad con todas estas cosas que surgen con la inteligencia artificial. Entonces, diseñar algo que supera el cerebro humano, ¿hasta qué punto la bioética puede y va a poder dar respuesta a todas esas cuestiones y no tendrá que derivar, no sé, en una cosa diferente para poder encontrar posibles respuestas, posibles análisis que a la gente le dé un poco de sosiego o tranquilidad de decir, bueno, todavía hay humanidad?
Sí, está muy bien. No, está muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Sí, la forma es, yo creo que la bioética tiene que seguir y analizando, es decir, hay una explosión de temas y cada vez más complejos y tratar de encontrar, eso es lo que decía, qué es lo bueno para las personas y para la sociedad también. No es solo para los individuos, es también para la sociedad. Queremos una sociedad en la que los niños sean concebidos por madres a las que se les paga para tenerlos. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de sociedad? Queremos una sociedad con niños genéticamente modificados. Eso sería la edición del genoma. Sí, entiendo que los padres puedan tener el deseo de un niño que tenga ciertas que no tenga ciertas predisposiciones genéticas, etc. Pero no es solo eso, es qué sociedad queremos. Yo creo que esa pregunta no se hace suficientemente. ¿Queremos una sociedad donde las personas, cuando lleguen a una cierta edad o tengan ciertas enfermedades, sean eliminadas? Y no creo que sea... Yo creo que
hay que reintroducir.
¿Cómo?
O no envejecer nunca. Eterna
juventud. Y eso me parece que no va a ser, pareciera que no va a ser nunca posible. Se puede prolongar algo, pero no, pareciera que no es posible. La inmortalidad, aparte, hay también discusiones filosóficas de las ventajas, y un artículo de Hans Jonas, un filósofo alemán, sobre las ventajas de la mortalidad. Pero en fin, es otro tema.
Ese sería un tema interesante, lo mismo de los niños que ya se piensa que pueden ser que vayan formándose en algo externo, en algo artificial. Uno lo escuchaba eso en conversaciones y decía, pero eso no es posible. Efectivamente el tiempo avanza tan rápido que ya hay personas que piensan en eso y tú dices, bueno, entonces con eso desafiamos también la reproducción humana en sí. Y crear todo con la biotecnología, todo con la nanotecnología, y tú dices, esto suena espectacular, pero ¿hasta cuál es el límite?
Exactamente. Justamente esa imagen de niños concebidos en fábricas, sin al margen de cualquier madre, está muy bien presentada en Un Mundo Feliz, ¿no? Esa novela de Aldous Huxley. Se anticipó muchísimo en el tiempo.
De hecho, él simpatizaba con todo este tema de la ciencia. Había familiares con el tema de...
Exactamente. Eran genetistas. Yo no sé si era su hermano, que era un gran biólogo. Estaban emparentados con... Sí, uno de sus... No recuerdo ahora si era su abuelo. Era colega de Darwin. Estaban muy, muy metidos en todo el tema de la ciencia, el mejoramiento, la evolución, etc. Pero a lo que iba es que él como que presenta una situación extrema, muy futurista en su época, 1932 creo que es la novela. Pero bueno, no estamos tan lejos. Me acuerdo cómo me impresionó cuando leí esa novela por primera vez, porque en una escena, perdón, no sé si...
Sí.
En una escena hay un grupo de alumnos que visitan esta planta donde se producen los niños, y a uno se le... Entonces vienen como en una cinta, los embriones, entonces a algunos se les... quita un poco de oxígeno para que vayan a formar una clase social menor, etc. En fin, y uno de los niños se atreve a preguntar, ¿pero quién es la madre? Y entonces todos se ponen rojos, ¿cómo madre? Claro, la idea misma de que las personas vengan de un padre y una madre era, o sea, hasta les da vergüenza, porque era como que fue los seres humanos... fueran concebidos como los animales, ¿no? A través del sexo de un hombre y una mujer. Y entonces le da, no, que tiene que, hay que cambiar de tema.
Claro, decir, se pide la atención. ¿Qué?
Exactamente, distraer la atención. Un poco eso está implícito, todavía no llegamos a eso, a ese extremo, pero pareciera casi la tendencia, ¿no? Es decir, los niños ya son concebidos en laboratorios, en la fecundación in vitro, es eso. Pero todavía se precisa de una madre, si se transfiere el embrión a una mujer, puede ser la madre, puede ser otra, puede ser la madre de alquiler, etc. Todavía se necesita, pero hay ese... ese es el problema, desde el momento que se separa la procreación de la sexualidad, ya entramos a... se crean una gran cantidad de problemas de... embriones que están expuestos a ser manipulados, congelados, destruidos, usados para experimentación, etc. Y en el fondo, sí, un poco el argumento ahí, aunque puede parecer un poco abstracto, pero es, yo creo, que trato de defender en mi librito, es de decir que lo que está a la altura, lo único que está a la altura de la dignidad de una persona, es ese acto de amor entre un padre y la madre. No es un acto de laboratorio, un técnico, ¿no? Que combina en su laboratorio en un disco, en un disco de Petri, un gameto masculino, un femenino, y obtiene un embrión. Esa es mi opinión, no está de acuerdo con lo que significa una persona. En fin, pero es tema...
Son varios temas, profesor. Yo agradecerle esta pequeña charla porque la verdad son muchas cuestiones el principal objetivo de esto en realidad es alertar a las personas de qué es lo que significa, qué es lo que abarca la bioética, y quería dejarle como unas palabras finales como de reflexión para que pueda decir a oyentes que no conocen de esta área cómo reflexiona lo que significa y lo que se avecina en la actualidad y qué recomendarles en realidad, o sea, en cuanto, no sé si lecturas, pero sí darles como una esperanza en estas cosas y de que todavía existe la humanidad.
Sí, sí. Sí, bueno, es difícil resumir. Yo diría que hay que preguntarse con cada nueva tecnología en qué medida sirve a las personas actualmente existentes, en qué medida eso promueve el bien, en una mejor calidad de vida, todo eso está perfecto, y en qué medida las reducen a una condición de casi de instrumento, de cosa, para otros fines. Por eso se ve. La maternidad subrogada, algunas técnicas procreativas, muchas otras tecnologías. Entonces eso, creo que ese es el criterio distintivo. Y en el fondo es eso, la dignidad, en qué medida una técnica contribuye a la dignidad, a los derechos de las personas, o al contrario, la devalúa, le hace perder importancia. Aprovecho para decir que mi libro, el PDF de mi libro es libremente accesible, así que el que quiera leerlo puede bajar de mi página.
Sí, ahí lo vamos a dejar en la descripción para que lo puedan leer. Aparte que es una buena letra, es una lectura amena, así que tampoco es un texto realmente extenso que uno diga realmente no sé cuándo lo voy a terminar. Y aborda de cosas muy interesantes de forma sencilla que yo creo que la gente lo puede perfectamente leer sin problemas. Claramente algunos investigarán más o buscarán la bibliografía, pero es decirle eso a los oyentes.
Es como una introducción, breve introducción.
Sí,
Muy
muchas gracias, profesor. Yo
bien. De
agradecía
nada,
de esta conversación
un
y
gusto.
bueno, para todos también que nos estuvieron, que nos van a escuchar en diferentes momentos de su trabajo, de su vida, así que pueden seguirnos en Flow, en Patreon, contribuir a material inédito y claramente que espero que nos podamos ver en otro episodio, profesor.
Sí, claro. Un gusto. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Chao, chao.
Bien. Chao, chao.